amigos, buenos días a todos. Aquí estamos como cada día en el tercer día del cerco al Senado. Estuvimos el primero, el segundo, hoy el tercer día. Aquí estamos con todas y todos ustedes en este cerco ciudadano al Senado. Y vamos a estar todos los días que sean necesarios. Nos estamos administrando, organizando de tal forma que estemos aquí presentes los días que sean necesarios, y no sabemos cuántos días serán ni en qué horario serán. Por eso nos organizamos bien. A veces nos preguntan por qué no están ya todos aquí, pero no, tenemos que ir paso a paso, porque también tenemos que ir midiendo cuáles son los momentos. Así es de que nos vamos turnando. A veces vienen de algunos lugares, a veces de otros lugares, para ir teniendo la presencia aquí en el Senado. Y el cerco se ha convertido ya en un punto de referencia de la protesta, de la resistencia en contra de la privatización del petróleo, y eso es lo importante. Nuestra protesta es una protesta pacífica. Queremos agradecer la presencia de muchos compañeros. No nos da tiempo luego de mencionar a todos, pero menciono que está con nosotros el presidente de Morena en el Estado de México, el compañero Pedro Centeno. Como cada día, aquí está. Está con nosotros el secretario general de Morena en Guerrero, Rubén Cayetano. También está Alfredo Ramírez Bedoya, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, también michoacano y dirigente nacional. Se encuentra también el compañero Francisco Bojórquez, responsable de una de las cuatro regiones del DF. La compañera Cristina Cruz, secretaria de Finanzas del Comité del DF de Morena. El compañero Sixto Bernal, presidente de la delegación Venustiano Carranza. El compañero Armando Barreiro, presidente Morena en Cuauhtémoc. La compañera Adela Piña, presidenta de Morena en Coajimalpa. Acá está. Vente para acá, Adelita. También está con nosotros Rosario Segundo, secretaria general de Morena en Gustavo Madero. Aquí está con nosotros. También está un compañero que es un dirigente político muy importante en la delegación Gustavo Madero, el compañero Francisco Chiguil, que ha estado aquí día con día en este cerco al Senado. Bueno, hay muchos compañeros dirigentes que se encuentran aquí, nuestro secretario general en Cuauhtémoc. También se encuentra por acá Juan Escalante, aquí está con nosotros. Se encuentra Emiliano Álvarez, secretario del Consejo de Morena del DF. Juan José Sánchez, de Derechos Humanos de Morena del DF. Un aplauso fuerte para todos los dirigentes. Y también están los compañeros, viene un grupo de compañeros de Guerrero, un aplauso fuerte para ellos. Están los compañeros también del Estado de México, un aplauso fuerte para ellos. De Cuautitlán, de Izcalli, Cuautitlán Izcalli, de Nezahualcóyotl, de Naucalpan, de Coacalco, de Huixquilucan, de Tlanepantla, de Tecámac, de Teoloyucan, compañeros de Azcapotzalco, Distrito Federal, de Tultitlán, de Catepec, de Cuajimalpa, Cuautitlán Izcalli, los compañeros de Puebla, de Melchor Ocampo, de Benito Juárez, de Veracruz, de Álvaro Obregón, de Coyoacán. Un aplauso fuerte para todas y todos, compañeras y compañeros de Michoacán, de Tlalnepantla. Muchas gracias a todas y todos que están con nosotros aquí, iniciando el tercer día del cerco. De Milpalta, me dicen los compañeros. Aplauso también para los compañeros de Milpalta. Coyoacán también, levante la mano los de Coyoacán. Muy bien. Magdalena Contreras. San Miguel Teotongo también, de Iztapalapa, de Zumpango, del Estado de México, de Chilapa Guerrero. Bien, muchas gracias, compañeras y compañeros, a todas y a todos que se encuentran el día de hoy aquí en el tercer día del cerco al Senado. Este es un cerco ciudadano muy importante, porque trasladamos la protesta en contra de la reforma energética aquí al cerco al Senado. Y como les decía, nos vamos administrando, porque los senadores, actuando como pillos, como bandoleros, como delincuentes, aquí ya nada más falta ponerle reclusorio Reforma Insurgentes. Son unos delincuentes a oscuritas, a escondidas. ¿Dónde están sus proyectos? ¿Dónde están sus documentos, sus predictámenes? Todo lo han mantenido en secreto. Es una negociación de mafiosos, donde uno le dice, ponle aquí, quítale allá, para que puedan hacer sus negocios turbios, sus negocios sucios, para que puedan legalizar negocios anticonstitucionales. Eso es lo que están haciendo, eso es lo que quieren hacer. También está el compañero Sergio Sandoval, presidente de Morena en Álvaro Obregón. Un aplauso fuerte también para él. Y bueno, como les decía, estos que actúan como delincuentes están negociando a oscuritas. Son mafiosos, porque, por ejemplo, los del PAN, estaban en contra de la reforma hacendaria, no hicieron nada en contra de la reforma hacendaria. Es falso que hayan estado en contra. Estaban a favor, porque lo que quieren es que se concrete la reforma energética, porque de los grandes negocios que tienen, muchos de los dirigentes panistas están metidos en negocios con las empresas españolas. Durante los 12 años de gobiernos del PAN, metieron a Iberdrola, a Unión Fenosa, a la Repsol, entre otras empresas. Ellos fueron los impulsores de meter a las compañías estas, como la que mete gas natural, Metrogas, o como las que venden electricidad, generan electricidad privada, o las que producen gas, a las que les compramos gas para el consumo industrial. Esas empresas españolas, en esas empresas españolas tienen intereses los panistas. Hasta trajeron en los años del gobierno de Fox al propio rey de España a hablar sobre la reforma energética, ni más ni menos. Y se metieron a los negocios con la Repsol, metieron recursos de Pemex, porque decían que, lo dice, ¿no?, que está quebrado Pemex, que no tiene recursos. Pues los gobiernos del PAN metieron recursos de Pemex, los metieron en las compañías españolas a invertir, compraron acciones, es decir, hicieron negocios con las grandes compañías extranjeras. Algunos de ellos se convirtieron en grandes beneficiarios de redes de gasolinas y de otro tipo de negocios. Varios de ellos, recuerden ustedes, eran al mismo tiempo funcionarios públicos y al mismo tiempo eran proveedores de Pemex o eran contratistas de Pemex, las dos cosas, con información privilegiada, hacían negocios del otro lado, del escritorio. De un lado del escritorio eran funcionarios, del otro lado del escritorio hacía negocios, como Mourinho, ¿se acuerdan ustedes? Otro de los que ha hecho negocios sucios es el diputado Juan Bueno Torio. Es un corrupto, es un corruptazo ese diputado Bueno Torio. Ese era funcionario de Pemex, y cuando fue funcionario de Pemex, en la llamada ordeña de los ductos de Pemex, subió como nunca. Es un ordeñador de los ductos de Pemex, un delincuentazo también, es de los principales promotores de ahora de la llamada reforma energética. Todos esos, y luego la exsecretaria de Energía, esta señora Kessel, ahora funcionaria, gerente de una de las empresas transnacionales españolas, de Iberdrola. Es decir, todos ellos han hecho negocios alrededor del tema energético y ahora quieren que haya concesiones, licencias y otras figuras jurídicas que les permita legalizar sus tranzas, que les permita legalizar sus corruptelas y seguir nutriéndose para intereses personales de lo que es una gran industria nacional. Por eso quieren meter esta reforma, por eso la quieren hacer. Han hecho una entrega terrible de las riquezas nacionales a intereses extranjeros. Y se van complementando, porque lo que hicieron los gobiernos de Fox y de Calderón fue apoyarse en las contrarreformas que hizo el gobierno de Salinas. Son la continuidad, no son distintos. No se nota. Cuando pasamos del PRI al PAN, no se notó, fue la misma línea de continuidad. Y cuando pasamos del PAN al PRI, fue la misma línea de continuidad. Es lo mismo. Miren, por ejemplo, con Carlos Salinas, ese gran traidor a la patria, con él se hizo una reforma a la ley del servicio público eléctrico y se permitió la generación privada de energía eléctrica. A partir de entonces empezaron a crecer esas empresas privadas y el gran boom, el gran despegue de esas empresas se dio con el gobierno de Fox, que permitió la entrada masiva de las empresas españolas. Ahora la mitad de la generación de electricidad la producen empresas privadas. Ha habido un desplazamiento silencioso. Y no hubo necesidad de vender ni un tornillo de la Comisión Federal de Electricidad. Fue una privatización de otra manera. Porque para privatizar no siempre se necesita vender una empresa o vender sus instalaciones. Aquí privatizaron la mitad de la generación eléctrica ya. Y se apoyaron los gobiernos del PAN en una ley del gobierno priista de Carlos Salinas. Otro caso es el de las minas. Con Salinas se reformó la ley minera, se eliminó el impuesto a la extracción, se estableció una cuota de 5 pesos por hectárea, y los gobiernos de Fox y de Calderón dieron decenas y decenas de concesiones, sobre todo a empresas canadienses, pero a otras empresas extranjeras de otros países también. Y resulta entonces que en 300 años de conquista española sacaron del país más de 30.000 toneladas de plata, pero en 12 años de gobiernos panistas sacaron del país 55.000 toneladas de plata. O sea, sacaron más plata en 12 años que en 300 años. ¿Por qué? Pues por las reformas de Salinas y por las concesiones que, basados en esas reformas, hicieron los gobiernos panistas. ¿Y dónde está el desarrollo? ¿Dónde está el beneficio para México? ¿Dónde está la riqueza, los ingresos, los empleos, el crecimiento? Nada de eso pasó. Sus teorías de que con eso habría crecimiento nunca se concretaron. Entonces, ahora vienen con la reforma energética. Y con esta reforma energética le darían la puntilla a México. ¿Qué quieren hacer, entre otras cosas? Quieren hacer una reforma al artículo 28 de la Constitución. El artículo 28 tiene una lista que dice: las áreas exclusivas de la nación son las siguientes. Y ahí vienen áreas donde solo la nación puede entrar. Son áreas estratégicas, áreas de la nación. Había 11 áreas, las redujeron a 8. Sacaron los ferrocarriles, por ejemplo. Sacaron la comunicación satelital. Ahora quieren sacar de esas áreas exclusivas las palabras petróleo, petroquímica básica, hidrocarburos, electricidad, para que generar una nueva base jurídica. Y el día que quieran, con esa nueva base jurídica, pueden hacer una privatización total y una extranjerización total. Eso no lo dicen en los medios de comunicación, pero esa es una de las contrarreformas que viene en la iniciativa de Peña Nieto. Esperamos lo peor de ellos. No podemos confiar ni en ellos, ni en los senadores, ni en los legisladores, solo podemos confiar en la gente. Por eso es tan importante que ustedes estén aquí el día de hoy, en esta nueva jornada de lucha y el cerco ciudadano al Senado de la República. ¿Por qué? Esa es una forma de resistencia civil pacífica y en eso estamos. El día de ayer lamentamos, como muchos, el fallecimiento de Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel en Sudáfrica, condenado por un régimen racista. Una minoría blanca gobernaba en Sudáfrica y estableció un régimen, el apartheid. Había bancas donde solo se podían sentar blancos, no podían sentarse negros. Igual en el transporte, igual en las escuelas, así era la segregación. Era una dictadura, era un régimen opresivo y parecía que era invencible. Pero la lucha de Nelson Mandela, a pesar de haber estado 27 años en la cárcel o con todo y eso, fue una lucha de resistencia pacífica que derrotó a ese régimen racista. Así de que recordamos la memoria de Nelson Mandela por la gran lucha que dio, pero también por las enseñanzas de la resistencia pacífica. Y estamos aquí estamos con, digamos, yo decía al principio, administrando nuestras fuerzas, pero también nuestro horario y nuestro calendario. Nos convocamos para el miércoles a las 10 de la mañana, porque habían anunciado que se reunían las comisiones unidas ese día a las 10 de la mañana. Siempre no se reunieron, lo pasaron a las 5 de la tarde del día miércoles. Tampoco se reunieron, lo pasaron a las 5 de la tarde del día jueves. Tampoco se reunieron, lo pasaron para el día de hoy a las 10 de la mañana. No sabemos si se van a reunir o se estén reuniendo, pero lo que sí sabemos es que andan atarantados estos senadores, porque no saben cómo cuadrar. Ya ven cómo lo hacen los abogados de los delincuentes, dicen: vamos a cuadrar las cosas. Cuando están ante el Ministerio Público, quieren cuadrar para poder proteger a quien cometió un delito y que no sea sancionado. Así están haciendo. ¿Cómo cuadran sus documentos para poder meter la privatización a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos? Entonces, pues no sabemos a ciencia cierta en qué horarios van a tomar decisiones, pero estamos aquí atentos. Nuestra obligación es estar aquí. aquí estamos, aquí vamos a estar, aquí vamos a seguir, de tal forma que estuvimos el miércoles, el jueves o el viernes, mañana sábado también estaremos y el domingo también estaremos, y si es necesario nos quedaremos a pernoctar aquí. A lo mejor nos citamos para quedarnos a dormir el domingo, es probable, o el lunes, o el domingo y el lunes, eso vamos a valorarlo. Pero cuando estén sesionando allá adentro, aquí vamos a estar. Porque estos que actúan como delincuentes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los legisladores delincuentes? Les legislan en la madrugada. Y dicen, ahorita que todo el mundo se fue a dormir, los vamos a asaltar. Como los que asaltan bancos. En la madrugada se meten, ¿han visto las películas estas? Se meten por el techo, por el sótano, para asaltar un banco en la noche, en la oscuridad. Así lo hacen estos legisladores delincuentes. Cuando es de noche, en la madrugada, que todo el mundo se fue a dormir, que ya no hay atención, dan los golpes por la espalda a los mexicanos. Así lo hicieron con la reforma laboral, así lo han hecho con la reforma educativa, madruguetes, por eso se llaman, porque son en la madrugada, por eso se llaman madruguetes. Es decir, por eso estamos atentos, porque no descartamos que en la madrugada estén decidiendo. Pero si están en la madrugada, nosotros vamos a estar aquí también. En la madrugada, aquí vamos a estar en el cerco al Senado. Si se atreven a tomar decisiones en lo oscurito, aquí les vamos a echar la luz, vamos a lamparearlos para que sean vistos en sus maniobras de asalto o de robo a la nación. Así de que, compañeras y compañeros, este cerco ciudadano, cerco de resistencia, cerco pacífico, cumple el día de hoy 3 días y estará aquí el tiempo que sea necesario. Digo que administramos nuestras fuerzas porque a lo mejor hay que estar aquí el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, no sabemos cuántos días, y tal vez estemos después en San Lázaro otra vez. Miércoles, jueves, viernes, sábado, es decir, todavía falta aquí. No es de un día la protesta, no es un acto, no es un mitin simplemente, sino que aquí es la persistencia, por eso es resistencia, porque es permanecer. Y luego, si es necesario, tendremos que ir a los congresos locales, como ya está en el plan de acción que aprobamos para tal efecto, para esta lucha que estamos dando. Lo que nos une aquí son las grandes causas. Lo que nos une es nuestro proyecto. Resistimos a un proyecto depredador y planteamos un proyecto alternativo. Son las dos cosas. No solo rechazamos este proyecto, también tenemos otro proyecto, un proyecto distinto al que se ha aplicado. Pero ¿qué pasa si privatizan el petróleo? Va a ser más difícil llevar a cabo el proyecto alternativo. Y es que el petróleo es un regalo de la naturaleza. Hay países que no tienen petróleo, lo tienen que comprar. Y el barril en el mercado mundial cuesta $100 actualmente. A veces cuesta más incluso. Y nosotros que tenemos petróleo, no lo tenemos que comprar. Lo podemos extraer del subsuelo. Nosotros que tenemos petróleo, no tenemos que pagar a $100 el barril, solo tenemos que invertir $10 por barril y sacamos el petróleo. Y lo podemos aprovechar para nuestro desarrollo y vender una parte también, porque de ahí obtenemos ganancias. Pero ¿qué pasaría si se hace la reforma de Peña Nieto? Lo que vendemos a $100, pues ya no lo venderíamos así, porque se compartirían las utilidades. Ya no tendríamos una utilidad de $90 por barril, sino que al compartir la utilidad bajaría el monto de nuestra ganancia como nación. Entonces, si hubiera un yacimiento donde estuviéramos compartiendo la utilidad y compartiéramos ahí la mitad de las ganancias del petróleo, ya no tendríamos una ganancia total de $90 por barril en ese yacimiento, sino solo $45 por barril. Por eso es que la reforma de Peña Nieto es una reforma contra la nación, porque tendríamos menos ganancias, menos recursos. Pero la reforma de Peña Nieto no solo nos llevaría a tener menos utilidades para la nación, sino tener menos petróleo para el futuro. Porque ¿qué quieren hacer? Quieren acelerar la producción de crudo y quieren que no se construyan refinerías de Pemex. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque quieren vaciar los yacimientos para que entreguemos a las potencias, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a otras potencias, el petróleo mexicano. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene al 5% de la población mundial, pero consumen el 25% de la energía del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues con la reforma de Peña Nieto se llevarían todo nuestro petróleo, se llevarían el petróleo. Ellos no quieren que se produzcan 2.600.000 barriles como producimos hoy. Quieren que se produzcan 4 millones de barriles diarios para sacar el petróleo lo más rápidamente posible. ¿Y por qué habríamos de querer nosotros sacar el petróleo tan rápido? México, para su consumo interno, para sus industrias, necesita 1 millón de barriles diarios. Los otros 3 millones, ¿para quién serían? Para las compañías extranjeras, para la Exxon, para la Chevron, para la Shell y para las enormes industrias de los países altamente industrializados. Y entonces ya no tendríamos reservas para más décadas, sino para menos años, para menos décadas de desarrollo. ¿Qué pasaría entonces con el petróleo? Pues si vienen las compañías extranjeras, ellas van a decidir cuánto producen, cuándo lo venden, a quién lo venden, y perderíamos el control sobre una gran industria que es nuestra riqueza, que es una riqueza de la nación, es una riqueza enorme que ha beneficiado a México, pero puede beneficiarlo todavía mucho más, puede todavía aprovecharse más el petróleo, pero si no lo tenemos, pues ya no lo podemos aprovechar. Por eso es tan importante. Nosotros creemos que para cuando haya un gobierno democrático, un gobierno progresista, un gobierno de avanzada, un gobierno con pensamiento social en este país, pues el petróleo pueda seguirse utilizando para beneficio de la patria. Por eso es tan importante. Por eso hoy resistimos a estas contrarreformas. Pero además somos optimistas históricamente. Mencionábamos ayer en algún momento cuando se tardaron los liberales en concretar sus reformas. Pues se tardaron años. Ya cuando se daba la independencia había una disputa entre república y monarquía, y la idea monárquica de Iturbide tuvo que ser derrotada, y tuvimos una constitución federalista en 1824. Pero luego vinieron los conservadores e impusieron una constitución conservadora, centralista, en 1836. Y luego tuvimos, después de los golpes de Santa Anna, tuvimos que recuperar la república, y se dio la revolución de Ayutla en 1854-55, y los liberales llegaron al gobierno y establecieron algunas leyes y la constitución de 1857. Y vino otra vez el golpe de los conservadores, de Félix Zuloaga y de Miguel Miramón, y vino la guerra civil de 3 años, y hubo que derrotar a los conservadores, y hasta 3 años después regresaron los liberales al gobierno de la república. Y luego vino la intervención francesa, 5 años, y se tuvo que dar una guerra para sacar a los franceses. Una gran gesta de Benito Juárez. Fue tan contundente ese triunfo que no se atrevieron a volver a invadir a México desde entonces, a invadir nuestro territorio, ninguna potencia extranjera. Por eso tenemos en la memoria a don Benito Juárez, por esa razón y por muchas otras. Fíjense cuántos años pasaron de esa lucha de los liberales, de los progresistas de aquel entonces. Y ahora nosotros estamos en la batalla contra los reaccionarios, contra los conservadores de nuestros días, que son el PRI y el PAN, para sintetizarlo, la oligarquía. Pues es una lucha difícil, pero es una lucha constante. Y en esa lucha hemos tenido triunfos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador fue como un golpe de Estado? Y sin embargo, triunfamos, echamos abajo el desafuero con la resistencia pacífica. Bastó una marcha del silencio y un zócalo lleno para echar abajo el desafuero. Y después, en el 2008, la reforma energética de Calderón la echamos abajo también. Y ahora querían meter IVA, medicinas y alimentos, y lo echamos abajo. No pudieron meter esa medida. ¿Por qué? Pues porque estábamos en pie de lucha. El día que tenían el proyecto A y el proyecto B, el día 8 de septiembre, estábamos nosotros realizando la primera gran movilización nacional. Y se acuerdan que algunos medios reflejaron esos trascendidos internos del gobierno federal, de que tomaron la decisión de mejor no proponer IVA en medicinas y alimentos porque iba a crecer más nuestro movimiento. Pues bien, así es la lucha difícil. Ahora estamos resistiendo y vamos a estar el tiempo que sea necesario. Y las contrarreformas, lo digo claramente, las contrarreformas que lleguen a imponer estos señores serán revertidas al triunfo de este movimiento, que es un movimiento histórico, que va para adelante, que tiene raíces, que tiene historia. Aquí no solamente somos los militantes de una fuerza política, somos un movimiento. El movimiento que derrotó al desafuero, el movimiento que derrotó la reforma energética de Calderón, el movimiento del 2006 contra el fraude electoral, el movimiento del 2012 nuevamente. Somos un movimiento histórico y vamos a seguir, porque además tenemos líder, que es Andrés Manuel López Obrador. Tenemos líder para rato, para el tiempo que sea necesario para la transformación de México. Y desde aquí, nuevamente, le mandamos un abrazo muy fuerte al compañero Andrés Manuel López Obrador. Y le decimos a Andrés Manuel, aquí está tu gente y está luchando contra la reforma energética y resistiendo contra los embates. Así es de que, compañeras y compañeros, muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Morena! ¡Que viva México! Gracias. Compañeros.